Columna de Gabriel Quirici aquí en No Toquen Nada, columna de historia a 40 años del plebiscito de 1980. En esta primera parte de estas dos columnas que va a dedicar Gabriel al tema, nos vamos a meter en el debate previo, obviamente, a ese plebiscito.
Sí, la idea es hoy casi como que viajar en el tiempo a la previa al plebiscito y el día del plebiscito, incluso en honor a esa fecha, en analizar el plebiscito en sí mismo y lo que pasó con el resultado, ¿no? Pero para ir a la previa, desde la perspectiva histórica, se marca como un momento clave el debate televisivo que ocurrió el 14 de noviembre de 1980. Por primera vez, después de 7 años, había un debate político, ¿no?, en la televisión, confrontando dos posturas en un contexto de, bueno, una campaña oficial para la reforma constitucional que se había iniciado ya a comienzos del año 80, bueno, gráficos, audiovisuales, spots, un discurso permanente. Incluso los programas escolares se habían renovado en el 80 y había un ejercicio que era identificar todos los avances en el desarrollo del régimen en el mapa. Bueno, o sea, había un sesgo muy marcado del régimen para perpetuarse, ¿no? Y por primera vez aparecían voces disonantes en la pantalla. Esto tiene un contexto bien, bien cortito para explicar, que es lo que Luis Eduardo González ha llamado la dictadura fundacional. Ya no estamos en la etapa de la dictadura, no es que no persiguiera, pero es decir, se había derrotado a todos los partidos políticos opositores, se habían encarcelado a más de 8.000 ciudadanos por ideas políticas. Bueno, gente en el exilio, la represión cotidiana, la censura, todo eso, pero ya no estaba en una etapa de control, sino de refundación del régimen, ¿no? Esto, porque Luis Eduardo divide la dictadura hasta el 76 en esta comisarial, ¿no? Y la fundacional vendría a ser la que del 77 en adelante se propuso un proyecto nuevo para perpetuarse en el poder, sobre todo la tutela de las Fuerzas Armadas sobre el sistema político, ¿no? Y en ese sentido, la Constitución era una expresión que intentaba zanjar esa cuestión de que quedara avalada por la ciudadanía una nueva organización jurídica que, entre otras cosas, por ejemplo, le daba rango constitucional permanente a los actos institucionales. Yo lo digo muy rápidamente, mucha gente lo sabe, pero los actos institucionales eran decretos de emergencia del Poder Ejecutivo controlado por las Fuerzas Armadas en un momento Bordaberry, y después apareció Méndez, el presidente que estaba en el momento.
Con los números, ¿no?, que se mangan.
Sí, cada acto institucional tiene un número, ¿no? Por ejemplo, ese año el acto institucional número 10 decía que el resultado del plebiscito era por mayoría simple y que lo que se aprobaba iba a ser la nueva Constitución, esperando ganar, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy famoso el acto institucional número 4, donde se proscriben a todos los candidatos de listas de partidos considerados ajenos a la nación. Hay una proscripción también de casi, en el libro de Miguel Lagrota está, ¿no?, 13.000 personas proscriptas de la vida política. Está proscrito, incluso Pacheco Areco, para ser candidato a presidente. Por más que Pacheco es embajador en Estados Unidos y manda su mensaje de apoyo al sí y dice que le dolió en el alma que no lo dejen ser candidato a presidente. Sí, pero es un régimen que ha proscripto y esa decisión, con la reforma, pasaría a tener rango constitucional permanente, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, me parece que hay que tener en cuenta algunas cositas como para ver qué era lo que estaba en juego, ¿no? Por un lado, la dictadura fundacional continuaba su perfil represivo contra algunos sectores, ya que casi, por ejemplo, había ocurrido el episodio de los vinos envenenados contra dirigentes del Partido Nacional que operaban en la clandestinidad. Eso había sido a fines del 78, que murió Cecilia Fontana de Heber, ¿no? Es decir, porque otros no lo tomaron, pero era como una señal. Después, en el 79, a veces las cosas son graciosas, ¿no? Pero el cumpleaños de Carlos Julio Pereira, que estaba proscripto, pero que se había convertido en una suerte, en noviembre cumplía Carlos Julio, que era una figura tan, tan importante, ¿no? Entonces se convirtió en una reunión de gente que estaba en contra del régimen. Y como Carlos Julio hizo un brindis por la democracia, llevaron preso a 100 personas que habían venido al cumpleaños, le sacaron el derecho a jubilación a un montón de gente, algunos con, porque habían estado en ese cumpleaños. Es decir, había siempre como medidas represivas Pero por otro lado, el régimen también entendía que iba a ganar, que el sí iba a tener camino bastante, bastante fácil. Se permitieron algunos medios opositores empezar a salir. Bueno, a principios de año hay un semanario que dirige Tarigo, por ejemplo.
Opinar.
¿No? Después, Opinar va a ser después, en octubre lo saca, ¿no? Porque hay un problema después con el director y Tarigo, se termina yendo, ¿no? Pero en el día aparecen también editoriales críticos. Incluso se va a permitir en un momento las reuniones políticas con aviso. Y va a haber hasta una declaración conjunta de los menguados directorios de los dos partidos tradicionales, ¿no? Llamando a votar por el no. Lo que genera una confusión muy grande, porque el régimen planteaba que quienes votaban por el no eran los comunistas, los subversivos, casi los enviados de la Unión Soviética y los antipatria. Pero los dos partidos tradicionales que pueden operar dicen, nosotros votamos por no. Incluso en un momento también, yo esto lo cuento porque digo, hace el contexto, ¿no? Pero el régimen, tratando de llevar la línea, ¿no?, argumental a que son los comunistas, los sindicatos, todos los que están en contra, estaban todos presos en general, ¿no?, no permite celebrar el primero de mayo, en el 80. Dice, no, el feriado es el 5 de mayo. Para que no, entonces una cosa, en ese rasgo, ¿no?, fundacional hasta la fecha, ¿no? Y marcha en el exilio, Quijano dice, bueno, pusieron el Día de los Trabajadores en la fecha del nacimiento de Marx, porque el 5 de mayo, ¿no? Esos gafes que tenía, ¿no? Es un momento bien, bien interesante, ¿no? Pero bueno, porque hay mucho dato de contexto, ¿no? Es decir, en Uruguay ya está denunciándose el tema de las madres, de los familiares, ¿no? En Argentina están saliendo. La OEA condena a Uruguay por las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Hay otro gafe, ¿no?, que Jean Bruno, el embajador de la OEA, dice, bueno, pero ¿por qué nos condenan si en el 79 no hubo torturas ni muertes? Y entonces el día publica la declaración así, yo me río. Y la DINAR dice, publicando eso, da a entender que antes había torturas, ¿no? Es que es verdad que antes había, y que el embajador lo dijo, una sinvergüenza. Bueno, con el tema de derechos humanos, impresentable, ¿no? Y al mismo tiempo, algunos sectores de estos que se reúnen, empiezan a hacer volantes, por ejemplo, hay del lado blanco la reivindicación de Aparicio y las libertades, entonces votar por no, del lado colorado Sanguinetti, Valle, la referencia a Valle, el Frente Amplio
está totalmente... Hay una referencia a Wilson permanente,
sí,
¿no? Cualquiera que haya vivido esa época la recuerda.
Wilson es como el karma espiritual, ¿no? Porque...
Wilson aparecía en todos lados.
Wilson vuelve, aparte era esto, ¿no? Vote no, Wilson vuelve, porque había una expectativa de que volviera la libertad, ¿no? Pero el Frente Amplio muy desarticulado, igual quienes pueden mantener la clandestinidad también están con el no, fuertemente, pero por ejemplo también la Federación Rural, que no se pronuncia, pero su presidente dice que está con el no. Esto siempre es interesante observar el contexto más general, porque da la impresión, ¿no?, que también el régimen y sus asesores civiles militares, los famosos rinocerontes, habían encaminado la cuestión jurídico-institucional por un lado relativamente autista con respecto a la sociedad. Si tenían el poder, no escuchaban, reprimían. Y el último ejemplo de este contexto, ya para ir ahí al momento, ¿no? También estaban las sanciones de Estados Unidos, pues estaba Jimmy Carter en el gobierno. Cuando vimos el documental de Mateo Gutiérrez sobre Wilson, también, es decir, la enmienda Koch, ¿no?, y Jimmy Carter con los derechos humanos, que sancionaba a este régimen de oprobio para los derechos humanos, ¿no? Y al mismo tiempo el contexto de que Pinochet había, con éxito, en septiembre, hecho una reforma constitucional dictatorial. Pero Pinochet tenía base social, tenía un rédito económico, un régimen feroz, ¿no?, pero económicamente con avances. El régimen económico acá no estaba tan bien. Había logrado la estabilidad del dólar por la tablita que empezó a funcionar. Cierto boom ficticio con la construcción y capitales golondrina argentinos, pero seguía habiendo una inflación, ¿no?, del 80%, desempleo, caída del salario real, ¿no? No había prosperidad en Uruguay, por más que se decía, bueno, en diciembre se va a hacer el mundial de mundiales, no sé cuánto, pero no había prosperidad. Y el día del debate, el debate se grabó y se pasó más tarde, ¿no?, pero el día del debate se dio el acto de los blancos en el Cine Cordón, que bueno, tiene varios oradores ahí, y ocurre este fenómeno que vos mencionabas. Bueno, entre ellos estuvo Juan Andrés Ramírez hablando, pero en un momento, como va tanta gente, se llena la calle, entonces sacan unos parlantes para afuera, y ahí va la policía, ¿no? meten los caballos para dentro del coso, la gente empieza a gritar, Wilson vuelve, al final termina siendo un cordón, de esa, pero, bueno, se caen las chanchitas, se llevan preso un montón de gente, y entre ellos se llevan preso a los que habían venido a pedir permiso para hacer el acto. Entre, hay varios, ¿no? Pero está, ahí está Conrado Hughes, por ejemplo, que ahora lo vemos, no decir que era un joven de Por la Patria, como otros, que como no estaba, había ido a pedir permiso, cae preso. Ese, o sea, en ese contexto de que había cierta apertura, pero que en realidad el régimen controlaba y perseguía a todos, es que se da el debate.
Un debate grabado, decías vos que lo presenta Giacosa, comentaba más temprano, era una figura clave de los medios de comunicación de la década del 70, ¿no? Giacosa presentando el informativo Canal 4, ¿no?
Claro.
Era el... En la época en que el país entero miraba los informativos, la televisión empezaba a partir de las 5 o 6 de la tarde, o sea, casi muy cercana, pegadita a los informativos, sí, de las 7 de la tarde. Vamos a escuchar esta presentación que hace Giacosa, que es un copete, una previa que él graba cuando ya se había dado el debate, en realidad, y así presentaba lo que venía.
Señoras, señores, buenas noches. Muy pocos son los días que resta para el 30 de noviembre, fecha en que la ciudadanía de nuestro país deberá pronunciarse en las urnas sobre el texto constitucional propuesto. El hecho reviste una importancia muy particular, pues del resultado de este acto habrá de depender inevitablemente el futuro de la nación. De triunfar el sí, ello significará, entre otras cosas, la habilitación de los partidos políticos que habrán de comenzar a funcionar nuevamente, dando comienzo a una etapa que habrá de culminar en el año 1986. De triunfar el no, esa apertura con actividad de los partidos políticos tendrá que ser pospuesta y el cronograma redactado por el actual gobierno será suspendido para planificar una guía de acciones que a la vez será la base de un nuevo cronograma.
No toquen nada.
Bueno, esta era la presentación anunciando que el sí devolvía la posibilidad a los partidos políticos de volver a su acción. Cuando, bueno, vamos a escuchar ahora en un ratito.
Está opinando, le diría alguna.
Claro, en el ida y vuelta vamos a escuchar un poquito cómo Tarigo y Ponce Echeverry dicen, no, sí, no, esto no es así de ninguna manera, y este cronograma con fecha de caducidad no está escrito en ningún lado de la Constitución que se está votando. Ahora venimos con algunos de los fragmentos principales de ese debate histórico, con la mirada de Pepe Rila también acompañando esta columna de Gabriel Kirich.
No toquen nada.
Bueno, varios oyentes se recuerdan ese momento, el plebiscito de 1980, a 40 años, columna de Gabriel Kirich en el día de hoy. Tenía 22 años y era mi primera elección. Eso ya genera emoción y estará nada menos que contra los milicos. Y impresionante, ¿no? Dice acá. Acá alguien cuenta la forma y la inventiva que intentaban poner los no en cualquier lado, ¿no? En cualquier cartelería, incluso de un auto que no se vendía, justamente, y un altercado que tuvo Milton con su padre en esa época porque se había ido al interior y cuando volvió de ese fin de semana él le había puesto a la camioneta que decía el no, mayúscula bien grande, no se vende, no, insista. Los no estaban bien grandes. Claro. A mi viejo casi le daba un infarto. Me decía, sacalo, sacalo ya mismo. Vamos a terminar todos en cana, cosa que no era gracioso en la época porque no, podía, no, pasar,
podía pasar.
Podía pasar absolutamente. Bueno, vamos a ubicarnos en ese debate. 14 de noviembre el debate, ¿no? Elección 30 de noviembre con aquel gran triunfo del no. Pero estamos tratando de recrear ambas cosas, el debate y después el día de la elección. Gabriel volverá el 30 de noviembre. Ahora vamos al debate y los protagonistas.
Los protagonistas, por un lado tenemos Giacosa, conductor del informativo Canal 4 y digamos, en cierta medida, uno de los periodistas más representantes de aquella época, ¿no? Y Van Escaián, padre de un actual periodista,
Gustavo,
que, ¿no? Sí. ¿Sí? Como compañero de mesa en la parte periodística. Por el sí, por la aprobación del proyecto, va el coronel Volentini, ¿no? Que en ese momento tenía 57 años, había sido ministro del Interior en la época de Bordaberry, en democracia y en dictadura. Volentini era el que negociaba y reprimía la huelga general, por ejemplo, ¿no? Después también fue ministro de Trabajo, en algún momento, acá se lo va a ver como, si se quiere, el más político defensor del sí, siendo de origen militar, pero va a intentar formar un partido del proceso Bolentini, con Gregorio Álvarez como padrino. Gregorio Álvarez al final no lo apoya, pero Bolentini es una figura relevante de la dictadura.
Bueno, estuvo al frente de la COMASPO, como dicen ahí, que es la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas.
Es el político, no es lo único, pero de las voces, además, se maneja muy bien en el debate, más allá de que uno discrepe, ¿no? Es decir, Bolentini discutía, tenía argumentos, incluso teatraliza, ¿no? Me siento ofendido, es un personaje interesante, con la particularidad histórica, yo ya lo mencioné ahora, que Bolentini se va a morir antes que vuelva la democracia, ¿no? Y era candidato, pero muere el 22 de noviembre del 84, pero bueno, acá es una figura fuerte. Viana Reyes es una figura, si se quiere, insisto, miren el debate es en blanco y negro, pero Viana Reyes es más gris, más oscura, no, joven, 38 años, integró el Consejo de Estado desde joven. El Consejo de Estado era el que sustituyó, designado a dedo por el Poder Ejecutivo, al Parlamento. Pero no solo eso, sino que además participó en la redacción del proyecto e integró la comisión que evaluaba a ver si los políticos proscriptos que solicitaran podían ser desproscribidos, si es que existe la expresión,
desproscriptos.
O no. O sea, Viana Reyes integraba como un tribunal de civiles que a los perseguidos por la dictadura les habilitaba o no a dejar o seguir siendo perseguidos. Y una figura muy importante de la esfera civil apoyando a la dictadura. Y por el lado del no están, son más conocidos, Ponce Echeverry es el más veterano de la mesa, 65 años, fue ministro de Educación del primer gobierno blanco, de perfil herrerista, blanco conservador, como él mismo se define, ¿no? Es decir, no es un blanco wilsonista, por ejemplo, ¿no? También por eso estaba permitido, presidente de Nacional, bueno, un Nacional de épocas magras, allá en la época de Peñarol, de Spencer, ¿no? Pero que como demócrata se había opuesto al golpe de Estado, ¿no? Y está ahí, digamos, y también como jurista, ¿no? Y Ponce Echeverry había estado hablando el día ese mismo en el acto del Cine Cordón, que había terminado mal. O sea, esto se grabó antes. Pero bueno, es una figura de la oposición al régimen.
Y Enrique completando Tarigo, el grupo de nacionalófilos en contra de la reforma, Tarigo también, notable. Pluma en favor de la versión tricolor sobre el decanato, bueno, entre otras cosas.
Sí,
¿no?
yo siendo tricolor,
vos haces de otra postura.
No, pero el tema de Tarigo, pero es cierto, es un gran bolso, pero Tarigo es una figura muy interesante porque no era un político. Esto no es ni bueno ni malo. Tarigo es un gran abogado, una gran pluma, votante del vallismo, ¿no? Pero no está proscripto porque él lo integró en listas. Es más, él estaba trabajando en Facultad de Derecho cuando interviene el gobierno militar, la UDELAR, renuncia junto con otros muy importantes profesores y juristas por la falta de libertad de cátedra y todo eso, y empieza a escribir en el diario El Día, porque tiene una gran pluma, y luego en esta pequeña apertura que comentábamos de un momento, termina fundando Opinar, ¿no? Y se revela como un gran polemista, ¿no? Y un esencial demócrata desde la perspectiva de los partidos fundacionales, ¿no? Que eso es lo que, bueno, va a terminar arrojando el debate.
Bien, vamos a la visión de Pepe Rila, ¿no? Agradecemos a José Pepe Rila, al historiador, al profe, que nos acompañe en el día de hoy. Una primera mirada, después lo escuchamos de vuelta, una primera mirada sobre este debate histórico del 14 de noviembre de 1980.
El debate fue un momento absolutamente supremo para quienes lo vivimos en este caso como espectadores. Yo sugiero, recomiendo, aconsejo verlo, está en YouTube, ¿verdad? Como ustedes han de saber, hay que verlo, hay que tomar nota de detalles, hay que ver la gestualidad, hay que ver a Ponce Echeverry encendiendo un cigarrillo y llenando de humo la sala oscura de una pantalla en blanco y negro. Hay que apreciar los gestos, las palabras, las posturas en las sillas, todos apretados, los momentos de tensión. La verdad que contemplamos ese debate hoy, a la distancia, en el 2020, con una percepción de casi de distancia, de ajenidad. Era muy fuerte lo que allí se estaba diciendo. Y eso es una parte del asunto, lo que se decía, el contenido, ¿verdad? La convicción, la claridad política, la solvencia, la ironía con la que hablaban quienes defendían la posición contraria al nuevo proyecto constitucional, y ese gesto de estar siempre a la defensiva, casi cercano a la perplejidad de Corné Volentini y de Viana Reyes, que parecían no tener escapatoria, ¿verdad? Yo creo que además, en particular Enrique Tarigo se dio cuenta de la gran oportunidad ante la que se estaba en ese momento, ¿verdad? Porque bueno, en lugar de dedicarse a explicar con parcimonia cuáles eran las novedades del proyecto en materia de derechos y garantías, en materia de organización institucional, en materia de la soberanía y de los partidos, planos todos en los que era brutal la modificación que se establecía en la Constitución proyectada, cosa que hizo, pero antes que nada, Enrique Tarigo se dio cuenta de que el mensaje fundamental que había que dar era: mire, si usted vota así, esto va a continuar, esto no termina, esto sigue, vaya a saber hasta cuándo, ¿verdad? Colocó el debate, digamos, en un plano de dilema ante una ciudadanía que contemplaba atónita lo que estaba viendo.
Bueno, primero un saludo a Pepe, vamos a tener más audios de él, siempre
acá
nos aporta.
Acá hay el 30 de noviembre, bien, y vamos al debate, vamos a meternos en eso que decía Giacosa cuando empieza el debate, le da la palabra a los que se oponían a la reforma constitucional, a los del no, y Tarigo es quien primero toma la palabra para hacer algunos titulares de por qué el no.
Para mí, a mi juicio, este proyecto de constitución instituye para el futuro un gobierno militar en forma definitiva, o cívico-militar, pero mire que a mí le importa la diferencia entre cívico-militar y militar no me parece demasiado grande, porque me parece que simplemente marca el hecho concreto conocido de que todos los gobiernos militares tienen apoyo de algunos civiles o de algún sector de los civiles.
Ponce Echeverri también, cuando le dan lugar a que exprese por qué al no, y antes de meterse en los artículos o en el texto que tenía la reforma constitucional, dice exactamente por qué no.
Esta constitución instala, y con carácter definitivo, un gobierno no cívico-militar, un gobierno militar. La definición del concepto de seguridad nacional que nos trae la constitución abarca absolutamente todos los actos de gobierno. Y en todos los actos de gobierno aparecen o intervienen fundamentalmente las Fuerzas Armadas. Absolutamente en todo. O sea que esto constitucionaliza un gobierno militar. Estamos en una situación de hecho, perfecto. Estamos ocupados, perfecto. Pero la Constitución, o sea, la ley máxima, legaliza absolutamente una situación de hecho. Y trae un gobierno militar. Para mí ese es el principal defecto de la Constitución, por lo cual a mí me hace votar por el no. Yo toleraría ciertas cosas, ciertos defectos de los 30 y tantos que dice el doctor Tarigo, pero ese no, para mí ese es fundamental. No es que yo esté contra el militar en sí, ni contra los militares. Tal vez así que la última elección que hubo, que ya no me acuerdo qué año fue, voté aunque al general Agarrondo. Pero no puedo tolerar el gobierno militar.
De estas ironías geniales había muchas, ¿no? Hay que verla. Que hoy
¿cuántos años hace que votamos, no?
Claro.
Dos, ese énfasis que decía Pepe Rila, ¿no? En marcar que esto es aprobar el gobierno militar. Entre otras cosas, la Constitución también avalaba los allanamientos nocturnos, ¿no? Y generaba un sistema de preselección de los candidatos políticos por parte de este Estado Mayor conjunto que tutelaba el poder civil. O sea, había elecciones, pero entonces. Y me parece también interesante recordar que esa idea de seguridad nacional es una idea surgida en el marco de la Guerra Fría, que entre otras cosas avaló el Plan Cóndor y la Escuela de las Américas. O sea, porque también había un discurso de esta constitución representa la esencia del país frente a la amenaza extranjera. Y tiene como base doctrinaria una doctrina extranjera, o por lo menos continental, no es solo uruguaya, ¿no?
Hubo momentos de ida y vuelta en el debate, con alardes de respeto entre ambas partes, por más que...
Sí, todo el tiempo, sí. No es con usted.
En el fondo no había respeto, evidentemente. Bueno, por algunas de las expresiones que tienen ahí, mucha ironía. Este es...
Para una cosita, ¿no? En este, lo que pasa es que Volentini, cuando habla, en vez de hablar de la Constitución, habla como 10 minutos de la guerrilla, la subversión, el comunismo mundial.
Sí, ¿dónde quería instalar el debate él?
Que es lo mismo que había hecho el programa antes del debate con un corto dando la supuesta, entre comillas, explicación histórica de cómo hemos llegado hasta acá.
Y ahí se da este cruz.
Darío le pone cara.
Eso quedó demostrado en los acontecimientos. ¿Quiere que corte, doctor?
No, por favor.
No, si usted quiere que corte, sí, yo no. Corto.
Quiero que tengamos un espacio parejo todo. Sí,
muy bien, entonces el espacio parejo mío queda terminado aquí.
No, por
ante
favor.
Estas manifestaciones del doctor, que yo entiendo.
No, coronel, yo le hice una seña.
Pero su seña es ilustrativa y yo soy respetuoso.
Yo pido que tengamos un espacio parejo todo. Si a usted le dan una hora, que me den una hora a mí. Si a usted le dan tres horas, que me den tres horas a mí.
No me importa que le den dos horas o tres horas. A mí lo que me importa es que me deje terminar mi idea.
Pero perfecto, ¿cómo no?
Y mi idea no la puedo terminar si no hago el raconto de los hechos, porque esta constitución no viene de la luna. Esta constitución no fue hecha por ningún iluminado. Esta constitución es una respuesta que podrá ser criticada como han sido criticadas todas las constituciones que ha tenido este país.
Y ahí arranca con las constituciones, Valentín, y si ven el debate, las críticas que se le ha hecho a las constituciones, hay
una pastillita, una
postilla. Sí, una mechita, ¿no? Que tira a Tarigo, creo que eso fue dicho de Tarigo, de los dos, que cuando le dice esta constitución no fue hecha por ningún iluminado.
Eso parece claro.
Eso se nota, ¿no?
Hay una estocada.
Eso parece claro, y después Tarigo hace una exposición en donde contrapone los argumentos de Valentini de querer... avalar esta constitución, esta reforma constitucional, contando los hechos del pasado, su visión
de
los
simplemente hechos del pasado. El resumen del argumento de Valentini es: Valentini, en el pasado hubo guerrillas, sedición y todo eso, porque el Parlamento no estuvo a la altura, los partidos fueron un desastre, la constitución de antes era mala, y ahora que se salvó todo eso y hay orden y paz, hay que hacer una constitución por quienes trajeron el orden y la paz.
Y nosotros la subversión la derrotamos fácilmente. Pero no ese es el tema de hoy. Y yo no quiero entrar en ese... En fin, si viviera Eva Ferreira, yo diría que le calificaría la intervención del coronel Valentini como un paralogismo de falsa oposición, ¿no? Es decir, no quiero entrar a decir, porque hubo una vez aquellos defectos, esta constitución tiene que ser buena. ¿Y por qué tiene que ser buena esta constitución? Esta constitución puede ser buena, mala, regular, peor, deficiente. Es otra cosa. Vamos a analizar la constitución. No vamos a remontarnos al año 62 o 68. Porque haya pasado lo que haya pasado en aquella época, esta constitución puede ser buena o puede ser mala. Puede ser buena o puede ser horrorosa. Yo creo que es horrorosa. Creo honestamente que es horrorosa. Y entonces los hechos anteriores no me significan nada.
Y van subiendo los calificativos, los adjetivos, sí. ¿No? A la constitución era mala, tenía 32, 33 puntos que quería criticar Tarigo, ya a esta altura le decía horrorosa. A la reforma constitucional. Explica brevemente lo de los rinocerontes para que se entienda de dónde viene y este intercambio que vamos a escuchar ahora, ¿no?
Bueno. Esa tarde, ya lo había hecho en el acto del Cine Cordón, pero ahora estaba grabado, Ponce Echeverri hizo referencia a la obra de Ionesco, Los Rinocerontes, que es una obra de teatro del absurdo, en donde tratando de contar cómo parte de la sociedad fue asimilando el nazismo en Europa y haciéndose nazi, dejándose el bigotito, ¿no? Cambiando el saludo, delatando gente, poniéndose vigilante, ¿no? Los personajes en la obra de Ionesco se van convirtiendo en rinocerontes. Se le va poniendo dura la piel, se van poniendo grises, le van apareciendo cuernos, ¿no? Entonces se asocia la idea de rinocerontes con esas personas que mutaron, se camaleonizaron en una especie de seguidores del autoritarismo.
Yo digo, me resisto a admitir el calificativo de rinoceronte para todos los civiles que han entendido que su función patriótica era colaborar con las Fuerzas Armadas.
Nos han dicho cosas peores.
Permítame.
Pero si los políticos son corruptos,
permítame.
Los colaboradores pueden ser rinocerontes. Coronel, no hay que enojarse por eso.
No, yo no me enojo. Si yo no me estoy enojando por mí, yo no soy civil. Y yo soy militar.
Usted es parte civil y parte militar.
Bueno, pero yo soy fundamentalmente militar. Mi conciencia se rebela contra ese calificativo de rinoceronte a todos los civiles que han colaborado en este momento crítico en este gobierno cívico.
Mire que yo no he dicho a todos los civiles, yo digo que siempre hay rinocerontes.
Bueno, pero ¿dónde están los que colaboran?
No, puede colaborar por convicción si sale rinoceronte.
Ah, quiere decir que no todos son rinocerontes.
Claro.
Ah, bueno.
No todos eran corruptos.
Yo interpreté mal. Ahora,
no todos eran corruptos. Ahora sí, siempre hay rinocerontes.
Y siempre los hay.
Y vamos a un momento de cierre de Darío. Enrique Darío, en un momento, yo no sé si tenía pactado el tiempo o algo, pero se da cuenta que tiene que ir cerrando y tirar los conceptos finales, así como abrió, y bueno, va encaminado hacia ese final y sus conclusiones.
Al coronel Volentini le preocupa todavía hoy la subversión, le preocupa el comunismo, que son preocupaciones razonables. Pero a mí, antes que el comunismo y la subversión, me preocupa la democracia, que en este país hace muchos años que no existe. Porque yo soy profundamente demócrata. Soy anticomunista porque soy demócrata, no demócrata, no me digo demócrata porque soy anticomunista. Y yo diría que esta constitución que se proyecta no se parece ni a la constitución de Francia, ni a la de Italia, ni a la de Estados Unidos, ni a la Alemania Federal. Esta constitución a la que más se parece es a la constitución de los países comunistas, porque establece lo que ellos llaman la centralización del poder o el centralismo democrático. Esto establece el centralismo a favor la verticalidad de un poder ejecutivo poderoso. Y tiene ese concepto de seguridad que tiene también la constitución de la Unión Soviética. La seguridad es una especie de diosa tutelar de los uruguayos. Ahora lo único que nos preocupa es la seguridad.
No toquen nada.
Bien, el debate está completo para quien quiera verlo. Pepe Rila decía en el fragmento que pasamos hace un ratito, recomiendo verlo, y la verdad, Gabriel, vos también, ¿no?
Sí, es totalmente.
Es muy interesante, por más que no tiren las dos horas de corrido, tenerlo ahí.
Uno lo puede llevar. Yo recomiendo también el libro de Miguel Lagrota y Esteban Leonis, porque es con tilde en la I, sobre Enrique Tarigo, mis muchas razones, el de Daniel Corvo sobre el plebiscito del 80, ¿no? Porque uno puede ir complementando allí. Y también el libro de Virginia Martínez, Tiempos de Dictadura, que tiene un resumen casi que diario de los acontecimientos políticos, ¿no? Y antes de ir al audio de Pepe Rila, solamente un comentario para reivindicar dos cosas, ¿no? Una, el contexto, que siempre nos cuesta transmitirlo, ¿no? Es decir, Gallup era la encuestadora más conocida, un 67% a favor del sí. Entonces, Ponce Echeverri y Tarigo, como tantos otros, como los que han venido al acto del cine del cordón, como los que hacían volantes, como los que pintaban en las casas, se estaban jugando una parada. Porque decir esto es horroroso, salir ahí y decirle rinoceronte, y acá hasta Volentín diciendo, bueno, sí, porque le ganó la dialéctica. Se ganó. Es decir, habla de una valentía en el sentido cívico, republicano, por las libertades, muy, muy importante, ¿no? Muy importante en un contexto que era mucho más difícil. Si caía preso el tipo que organizaba un cumpleaños, como habíamos charlado. Eso me parece un aspecto a resaltar. Y lo otro, que era ese argumento final de Tarigo, ¿no? La seguridad parece que es lo primero que nos preocupa, ¿no?
Lo entonces, único.
Ah, lo único, con la seguridad nacional, con esa doctrina. Develando un aspecto que para mí es muy importante desde una perspectiva republicana de la historia, es decir, uno no es demócrata por ser anticomunista. Uno primero es demócrata y defiende las libertades y la república. Lo que pasa es que la Guerra Fría autorizó discursivamente que el anticomunismo autoritario se disfrazara de demócrata, incluso proponiendo un proyecto que era absolutamente antidemocrático.
Se lo dice,
¿no?
Tarigo también,
y es,
¿no?
Ese giro que plantea Tarigo, que incluso tiene sintonía, y esto no es algo partidario para pensar, ¿no?, con alguien como Ponce Echeverri, que él mismo se lo dice: yo voté un militar, yo soy un herrerista conservador, pero demócrata. No, me defino.
Tarigo, un colorado liberal.
Exacto, ¿no?
¿No?
Es, y eso me parece bien interesante.
Bien, vamos a la reflexión de Pepe Rila a propósito de este debate.
Por primera vez ocupaba la televisión. Y un tema, un asunto absolutamente crucial. Y por primera vez se ensanchaba muy fuertemente el espacio de lo que se podía decir. Digamos, el espacio de lo decible, ¿eh? Permítanme la palabra, el espacio de lo decible. Y por lo tanto, el espacio de lo pensable y el espacio de lo actuable. En todo caso, aquella instancia dio a muchos la perspectiva de que tal vez se podía ganar ese plebiscito de quienes estaban a favor del no, quienes estábamos a favor del no, muchos de los cuales estábamos haciendo en mi generación las primeras armas en el terreno electoral, porque nos habían cancelado esa posibilidad. El debate nos hacía sentir a todos menos solos. ¿Por qué? Bueno, porque había ampliado fuertemente el espacio de lo que se podía decir, de lo que se podía pensar, de lo que se podía hacer. Lo pienso ahora a la luz de las discusiones que cada tanto van y vienen respecto a si los debates sí, los debates no, si son importantes, si no son importantes. Yo creo que hay que desglosar esto en dos partes, ¿verdad? Lo que se dijo en ese momento, que fue muy importante, pero la posibilidad misma de hablar en un mundo oscuro y clausurado como en el que estábamos viviendo.
No toquen nada.
Columna de Gabriel Chirici a 40 años del plebiscito de 1980, con foco en el debate que se dio el 14 de noviembre de 1980, unas dos semanas antes de ese plebiscito. El 30 de noviembre vamos a tener una segunda parte de esta columna, también con la colaboración de Pepe Rila. Ahora venimos con los mensajes de ustedes a propósito de esta primera parte del día de hoy, el debate.
No toquen nada.
Vamos a los mensajes. Después de la columna de Gabriel Chirici a 40 años del plebiscito de 1980, enfocada en el día de hoy en el debate de 1980. El 30 de noviembre Gabriel va a volver aquí con otras reflexiones de Pepe Rila. Hay muchos que preguntan cómo dieron lugar al debate, ¿no? Cómo los militares dieron paso al debate. Si era el exceso de confianza, si no pensaban que se iban a encontrar con tantos argumentos del otro lado, ¿no? No se sabe, no se puede medir, y menos ahora, cuánto incidió el debate.
Yo sugiero siempre el texto, digamos, charlar del 30, pero de Gabriel García Márquez, de los militares que se creyeron, los generales que se creyeron su propio cuento. Sí, porque hay 7 años de autoritarismo, lo que decía Pozo Echeverri, ¿no? Bueno, estamos ocupados, dijo Pozo Echeverri. Sí. Y se fue construyendo una idea de salvación nacional. Incluso el año anterior, las Fuerzas Armadas publican testimonio de una nación agredida, las Fuerzas Armadas al pueblo oriental, justificando su accionar. Y claro, como no tienen capacidad de recepcionar otras visiones más plurales, críticas, y no de parecía que cualquier crítica era anticomunista, era de comunista o de subversivo, ¿no? Y creo que eso les llevó a pensar que, abriendo un poquito el espectro, daban de vuelta la imagen de, digamos, de republicanismo, pero que tenían todo a favor, que tenían la legitimidad. Hay, yo creo que en algunos, ¿no?, son muy honestos en pensar que es lo mejor para el país y que lo han salvado y que van a ganar, y que escuchar a los otros es una pérdida de tiempo, porque había todo un sector muy antipartidos políticos. El coronel Balestrino, que fue muy importante ideólogo también de los militares políticos, él lo decía públicamente, ¿no? En el 80. Acá el problema es el liberalismo, que es la matriz con el racionalismo del comunismo y del socialismo. O sea, que no era muy republicano, lo abrieron, pero pensaron que habían vacunado con el antídoto, ¿no? Entonces, bueno, un acto de los partidos políticos, una declaración, algo muy cortito para dar esa señal y se iba a ganar igual.
Recuerdos agridulces con 15 años y una familia muy politizada. Recuerdo, nos repartieron unos pegotines que cabían en la palma de la mano para pegar en los pasamanos de los ómnibus al bajar el diciendo vote no. Distintas formas de contrarrestar, claro, la abrumadora campaña a favor del sí, con el apoyo del sí de muchos políticos que luego se presentaron en democracia en las elecciones. Yo era guacho, pero me acuerdo perfectamente, excelente informe. Hay mucha juventud que no tiene idea en esto y tampoco interés, ¿no? Bueno, impecable acá a los amigos que manda a escribir Chirici, que siempre le dicen lo
amigues,
mismo.
Amigues.
¿Qué momento? Sin duda, el hito más importante que hubo en la televisión uruguaya, dice alguien acá.
Bueno compite, interesante, compite, interesante. Compite. Podríamos charlar con Antonio Pereira y la gente de la FIC, de Historia de los Medios, a ver, porque Antonio ha trabajado mucho el plebiscito del 89 también. Punto interesante.
Algunos recuerdan lo de los parabrisas, limpia parabrisas, sí, de los autos.
Que decían que no llovía y los parabrisas iban diciendo que no.
Bien, acompañé a mi vieja a votar, ella iba a votar sí, como había tremenda cola y se hizo larguísimo, se calentó y votó no.
Bueno, hay de todo, ¿no? Pues sintió el autoritarismo
del momento. Informes de ese día de la televisión yendo a entrevistar a la gente en las filas preguntándole qué va a votar.
Claro. Sí, eso podemos usarlo el 30.
Para el 30, ¿no? Y la presión de que se suponía que era muy, muy transparente el sobre, entonces se traslucía el voto y te podían sacar la pensión o la jubilación. Porque recordemos que en esta época sí había categorías A, B y C, proscriptos, destituidos, presos, bueno, también asesinados. Y también había, perdón que me meto un cachito, pero también había otra cosa por el absurdo, para pensarla, ¿no? Es decir, la campaña permanente, la vamos a repasar el 30, ¿no? A favor del sí, resultaba tan monocorde, ¿no? Que
genera daba cierto lugar, hastío.
¿No? El hastío y el rechazo por la permanencia, el sí por mi país, salvamos a los niños, todo está perfecto. Ahora, cuando la gente vivía en un país que no estaba todo perfecto, ¿no? Entonces, pues fue un 60% que votó el no. También eso es la resistencia, todo, impresionante, Tarigo, bueno, el mismo Germán Araújo que va a aparecer ahí con su programa en noviembre, mucho valor, pero también un régimen que fue construyendo una cosa que en algunos aspectos llegaba a estos absurdos, lo que conversamos de la OEA. Yo lo menciono porque Aparicio Méndez lo entrevistan y dicen, no, la constitución es para evitar que vuelva la subversión, en una entrevista internacional, y le preguntan, ¿y más o menos qué problema generó la subversión? Y como 100.000 muertos, dice. Aparicio Méndez tenía frases muy graciosas, ¿no? Hemos dado un giro de 360 grados.
Tragicómico.
No, una cosa. 100.000 muertos. Bueno, el régimen como tal registra, esto está estudiado, ¿no? 8 fallecidos cumpliendo el deber, ¿no? Policial, militar, y 160 civiles asesinados. 100.000, sí, había como una locura de exagerar, ¿no? Que también la gente se da cuenta.
Hola, ¿sabes? Gente, me tocó votar en el Club Banco República. Tenía el tal miedo cuando entré al cuarto secreto. Terrible. Tenía 20 años y votaba por primera vez. ¿Qué tiempos? Dice acá, nunca más. Yo voté en un baño. Era el cuarto secreto de los militares. Eso era la democracia para ellos. Las listas estaban sobre el water. La 2 papeletas. Dice, uy, qué recuerdo.
Claro, entran solo 2 papeletas también.
Respecto a la transparencia del sobre, no se suponía que era así. Se veía claramente el no.
Claro, porque el no,
como que el no era transparente. No, claro. Claro, eso le daba mucho miedo.
Si lo ponías a contraluz del sobre, te das cuenta que votaba. Entonces, sí, se generaron muchas campañas de miedo subterráneas, ¿no?
Esto. Dice Fabi, ¿ves qué me iba a interesar este tema para mi vida? Pero lo plantearon de tal manera que ya lo busqué. Ya lo estoy viendo para YouTube. Claro. Acá. Bueno, está en YouTube el debate entero, si lo quieren ver allí en ese momento.
Sí, hay uno que de los primeros videos que aparecen, por lo menos en mi búsqueda, uno que dura 1:45, otro que dura 2 horas. El que dura 2 horas tiene el informe previo, que el otro no lo tiene, sí. Que es interesante de ver también.
Interesante también el debate que se da entre Tarigo y Vanescayán al final. Digo, para que lo miren todo, no adelanteo, porque Vanescayán en un momento se defiende, pero también él levantaba algunos centros para un lado y Tarigo dice, pero falta tiempo para nosotros, esto no cumplió el rol pedagógico. Y Vanescayán le dice, bueno, pero es la primera vez que se pueden ver dos visiones, ¿no? También que creo que desde su perspectiva es correcto también. De última,
¿te quejas?
No le dice te quejas, pero de última, cumplió un rol democrático el debate, más allá de la línea editorial y la opinión de Giacosa, ¿no? Eso es interesante también.
Mi padre estaba en una mesa y los sobres eran, se traslucía, cada vez que alguien votaba festejaban como otro de Peñarol. Decían eso por los colores, porque era negro y amarillo, se veía el negro arriba del amarillo del sobre y lo festejaban de esa manera. Mi viejo nacionalizado votó por única vez, luego falleció. Fue con miedo a votar ese día, ¿no? Denuncia censura de Joel. Dije puntos mil. Porque claro, le censuré el puto, sí. Y bueno, a la carrera, me como un montón de cosas leyendo. ¿Sabes qué? No censuro este. Estoy en una mesa donde me lo hubieran censurado este mensaje. Y un oyente dice: sublime mensaje, sublime momento de la televisión, dice Eduardo. Sublime, para que lo puedan estudiar. Y dice: solo superado por el gol de Diego Aguirre en el 87. Así que me abrazo.
Eso porque él no estaba
a este mensaje,
no,
Eduardo.
No estaba de madrugada en el 88 con el Vasco Tolaza.